Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, queridos amigos? Estamos aquí una vez más en Noticias Turísticas con Enfoque. Quien les habla, Rosa Acosta, acompañada como siempre con personas maravillosas que no solo están del otro lado escuchándonos, sino también aquí en el piso. Y ahora en un ratito nada más voy a estar compartiendo con un amigo, un compañero, un colega que nos va a estar trayendo algunas informaciones especiales. Por otro lado, tenemos como siempre muy buenas noticias para compartirles y algunas no son tan buenas, pero es lo que hay, como dicen algunos. Le vamos a dar ya la oportunidad para poder escuchar unos anuncios y comenzamos con el programa desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, para todos.
Sayago Records. Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos real. Ya no corras tercer.
Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records.
15-34-27-8777. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Y se vienen los tiempos primaverales, ideales para qué, para pasear, para recorrer. En este caso hemos tomado como iniciativa compartir algunas informaciones que nos manda la gente de Evenbrit, de la cual dice, no se olviden de dar saludos, no se olviden de decir que están en Buenos Aires, Argentina. Hoy me pasaron una lista de cosas que tenía que hacer, que la verdad que a veces uno se olvida. Como recién me olvidé también de que nuestro amigo Carlos Ibáñez nos va a estar hablando de Bolivia y de algunos premios. Creo que lo dije, me parece que no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que, les cuento, que estuvimos pensando en el tema de los paseos para aprovechar este tiempo primaveral, porque nosotros acá en Argentina cambiamos el clima y si bien allá en Estados Unidos se termina el verano, acá comienza la primavera. No como por ejemplo los países del trópico, que ellos todo el año tienen una buena temperatura y pueden disfrutar de otros tiempos. Acá nosotros tenemos que buscar ver qué podemos hacer en este tiempo libre con temperaturas más agradables. Por lo tanto, esto comienza a partir de septiembre y suele durar hasta diciembre, podemos decir, que después ya viene muy, muy grande el calorcito. Por lo tanto, dice que, por lo menos la gente de Evenbrit nos cuenta que en esta época viene una mayor demanda de eventos y opciones de esparcimiento al aire libre. La gente busca experiencias recreativas para distraerse en un momento del año en el que el cansancio es mayor. Y sí, la verdad que sí. Por lo tanto, ellos tienen una aplicación y esta aplicación lo que hace es invitar a diferentes tipos de eventos. Por lo tanto, dice que hay muchas opciones y nos compartieron, obviamente, algunas ideas que ellos tienen para organizar el evento para no andar solo por la vida, como decimos, sino por el contrario. Y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con paseos históricos. Estamos hablando del casco de la Ciudad de Buenos Aires. El circuito se llama Patios y Pasajes Secretos. Esto se recorre a través de la Avenida de Mayo, que es una verdadera opción para conocer estos famosos pasajes, le llaman ellos, o pasadizos, que son de un edificio a otro y que, digamos, no lo podemos apreciar cuando andamos a las corridas en el centro, sino por el contrario. Pero esto sucede a lo largo de la tradicional y porteñísima Avenida de Mayo. Otra opción es la Feria de Mataderos, un lugar donde, con todas las costumbres a la ciudad, podemos decir, llegan de diferentes lugares al barrio de Mataderos, pero con las tradiciones rurales. Ahí vamos a encontrar todos los fines de semana diferentes tipos de actividades relacionadas a lo que son las tradiciones de la mayoría de los pueblos de aquí de Argentina. Cuando hablamos de tradiciones, hablamos de gauchos, pampeanos, hablamos de tradiciones rurales, de bailes, de música folclórica, de comidas y productos regionales que hacen a esta feria un místico lugar en Buenos Aires. Realmente es digno de recorrer los fines de semana porque hay incluso todo lo que es la parte de la feria que ellos tienen, que trabajan, son artesanías bien autóctonas, de las cuales hay ponchos, facones, cintos, cosas trabajadas en cuero, realmente cosas muy lindas. Pero para otros hay otro tipo de información, que en este caso tiene que ver con los deportistas. Y una de las buenas opciones que se acerca ahora es andar en bicicleta. Si bien hay un club que le llaman el Club de la Bicicleta, esto es un plan para ir a la Facultad de Agronomía a aprender bicicleta para aquellos que no tuvieron oportunidad de aprender hasta la fecha. Muy interesante este evento. Y para quienes quieran escaparse de la ciudad, hay un recorrido especial que es de Acasuso a Martínez en pocos pasos. Es un recorrido que por siempre, como decimos, las localidades del Gran Buenos Aires, dentro de sus plazas, parques y calles arboladas, también así muy estilo añejo, muy, muy realmente muy lindo, porque lo que se trabaja, o lo que se está, mejor dicho, en esta propuesta original al aire libre, son las salidas fotográficas por el Delta del Tigre organizadas por el Club de Fotógrafos de Argentina. Y se propone descubrir un entorno natural único con las opciones de la navegación que le llaman el Paseo de los Cinco Ríos o el Delta Terra, que incluye la visita a la Reserva Natural Protegida. Esto lo puedes hacer todo en un día, obviamente diferentes eventos. Así que no hay excusa para no salir, solo es cuestión de buscar y elegir la opción más divertida. Por lo tanto, para tener lista siempre la cámara para registrar nuevas experiencias, tanto en la ciudad como a pocos kilómetros de ella.
Con el objetivo de dar a conocer la oferta empresarial, gubernamental, educativa, artística y comunicativa del turismo de la provincia de San Luis y demás provincias de la región, la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos te invita a la quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen. El encuentro se realizará el próximo 11 de noviembre y está dirigido a público en general, convocando la participación de empresas de turismo, medios de comunicación, instituciones educativas con carreras turísticas y afines, artesanos, privados y poblaciones que deseen enseñar un proyecto de relevancia turística, vender o promocionar sus productos. Quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen, sábado 11 de noviembre, de 15 a 20 horas. Para inscripciones e información, escribinos a Periodistas Turísticos San Luis, @gmail.com o al 2664-811495.
Continuamos, queridos amigos, y en este momento voy a aprovechar para mandar saludos. ¿A quién? A mi amiga Luisa Rodríguez, Luisa Fernanda Rodríguez Jaramillo, o al revés, creo que siempre lo digo mal. Ella es de Colombia y obviamente anda muy atareada porque con el tema del Papa, las visitas a diferentes lugares, nos ha contado que está de vacaciones, así que muy pronto nos va a estar mandando algunos mensajes y vamos a estar escuchando algunas informaciones relacionadas a Medellín. Le mando un saludo bien grande a Luisa porque realmente la extraño y le quería comentar precisamente a ella, que me preguntaba y hemos hablado tanto del tema relacionado al tango, un lugar autóctono de Buenos Aires, que de hecho, tanto nuestro amigo Kenji Nakamura, cuando venga de Perú a visitar, va a venir a ese lugar tan precioso, y espero que muy pronto podría tomar un café con mi amigo también Luis Nicoletti, que él es de Río Negro. Quedamos en el encuentro. Les cuento, ¿dónde estuve en esta semana? Nada más ni nada menos que en el Café Tortoni, que durante más de siglo y medio, el Café Tortoni ha sido y es el más representativo del espíritu porteño, tradicional y ecléctico. Es una leyenda de la ciudad de Buenos Aires. No podés irte de Buenos Aires si viniste a visitarnos sin haber pasado por ese lugar, porque es una belleza realmente. Fue inaugurado a fines del año 1858 por un inmigrante francés. Toma prestado él en ese momento el nombre del que fuera en el siglo XIX el Café Tortoni de París sobre el Boulevard des Italiens, sitio donde se reunía la élite de la cultura parisina. Ideado bajo el mismo concepto, fue siempre refugio de personalidades ilustres de la cultura y la historia. Centro de encuentro entre artistas. En mayo de 1926, un grupo de pintores, escritores, periodistas y músicos que formaban la agrupación Centro de Encuentros entre Artistas. En mayo de 1926, un grupo de pintores, escritores, periodistas y músicos que formaban la agrupación Gente de Artes y Letras, liderada por aquel conocido como Benito Quinquela Martín, fundó La Peña en su bodega. Carlos Gardel, Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, José Ortega y Gasset, Baldomero Fernández Moreno, el presidente de la Nación Argentina, Marcelo T. de Alvear, y el rey de España, don Juan Carlos Borbón, son algunos de los que visitaron este emblemático lugar. Fue también cuna de revistas como El Grillo de Papel y El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco, que fueron decisivas en la dinámica literaria e intelectual. En la actualidad, su subsuelo y su salón, Eladia Blázquez, son escenario de artistas y espacios para presentaciones de libros. Declarado sitio de interés cultural por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, es considerado el café más importante de Argentina y de los más reconocidos del mundo. Por lo tanto, queridos amigos, si están en Buenos Aires, no se olviden de pasar, de visitar el Café Tortoni.
Nevadita, ríe, sigue riendo, siendo invierno. Ríe, guaraguarita, ríe, flor nevadita, ríe, sigue riendo, siendo invierno. La primavera llorando se fue y tu sonrisa sin luz se quedó. Llegó el invierno y tu sonrisa voló. Primavera llorando se fue y tu sonrisa sin luz se quedó. Llegó el invierno y tu sonrisa voló. ella sigue riendo siendo invierno. Ríe guaraguarita, ríe flor nevadita, ríe sigue riendo siendo invierno. La primavera llorando se fue y tu sonrisa sin luz se quedó. Llegó el invierno y tu sonrisa voló. La primavera llorando se fue y tu sonrisa sin luz se quedó. Llegó el invierno y tu sonrisa voló. Guaraguarita, mi dulce estrellita.
Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Continuamos, queridos amigos, y es para contarles que tenemos aquí la agradable compañía de nuestro amigo Carlos Ibáñez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás?
Yo muy bien, Rosa, la verdad, muy contento por estar acá.
Qué bueno, qué bueno. Y nos trajiste algunas cosas para contarnos sobre algunos premios. Contame un poquito de qué se trata.
Bueno, Sosa, te traje un poco de material, no un poco, sería varios, mucho material sobre esto. De contarte, el país más ganador fue Ecuador, consiguiendo 14 premios de las 26 categorías en las que había sido nominado para el certamen de World Travel Awards 2017. Al obtener gran número de distinciones, se convierte en el país más ganador de Sudamérica, informó el ministro de Turismo de este país, según reportó el periódico digital El Comercio. Los World Travel Awards se realiza desde 1993 y tiene como objetivo reconocer, premiar, celebrar la excelencia en todos los sectores clave de la industria del turismo y la hotelería en el mundo. Lo mencionamos en los premios Destinos y Facilidades Turísticas, permitirá al Ecuador entrar a la competencia mundial de los World Travel Awards, que tendrá su gala final en Phucoc, Vietnam, en diciembre.
Mirá, todavía falta, pensé que ya estaba todo definido. Quiere decir que va a haber una competencia final, ¿verdad? Sí.
Sí, y seguimos con esta información. Y sí, sí. Según indicó el ministro de Turismo, los premios alcanzados por el país le hicieron ser escogido como sede de los Óscar al Turismo de Sudamérica en el 2018.
Ah, mirá, qué bien.
En su 24ª edición, este país logró distinciones de ciudades y playas como líderes en Sudamérica. Los reconocimientos fueron para Quito como destino líder de Sudamérica 2017 y destino líder de reuniones y conferencias de Sudamérica en el 2007. Las Islas Galápagos como destino de playas líderes de Sudamérica, Guayaquil obtuvo la distinción en destino de viajes, negocios, líderes de Sudamérica, y Cuenca como el destino de vacaciones líderes en Sudamérica 2017.
Todo, claro, todo, son todos los premios. Sí. Todos los premios, todas las distinciones que han tenido. La verdad que increíble. ¿Y qué más nos contás?
Y también el World Travel Awards es un evento que se celebra una vez cada gestión y hay distinciones en 110 diferentes categorías.
¡Qué bueno! Pero lo bueno de todo esto que nos contás es además que uno de los premios que ha recibido, digamos, el propósito de esta charla tan linda que hemos comenzado y que tenés para contarnos es que el famoso premio Oscar al Turismo también fue para Bolivia.
La verdad es así. Bolivia es galardonado como el mejor destino cultural de América del Sur.
¡Qué bueno!
Ese conocido fue el reconocimiento, fue entregado...
por la organización de, en este caso, que se realizó en México, ¿verdad?
Sí, el embajador de Bolivia en México, José Crespo, recibe el galardón.
Galardón,
claro. Y también Bolivia fue galardonado como el mejor destino cultural de América del Sur, claro, por World Travel Awards, conocido como el Oscar del Turismo que se realiza.
Que se realizó, sí, se pasó hace unos días en Riviera Maya, en México, en este lugar tan lindo, ¿no? La verdad que es genial. ¿Y qué dice a todo esto el embajador?
Y gracias a todos por este premio desde el corazón vivo de Sudamérica. Los invitamos a todos a que conozcan la historia, la realidad de las 36 naciones que dan el nombre a mi país, el Estado Plurinacional de Bolivia. Y muchas gracias, dijo...
Estaba muy contento, parece.
La verdad que sí.
¿Cómo se llama el embajador?
Dijo el embajador de Bolivia en México, José Crespo, en el momento recibió la estatuilla del Óscar al Turismo.
Y mirá vos cómo le vamos cambiando el nombre, ¿no? La verdad que con este galardón Bolivia se habilita para competir con los mejores destinos culturales de los demás continentes a nivel mundial. Qué bueno, porque vamos a poder competir, como decimos, ¿no? Fíjate una particularidad, que Bolivia este año dice que compitió dentro de la misma categoría como mejor destino turístico. También compitió con Argentina, con Brasil... ¿Y con qué otro más?
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay.
Qué bueno, qué bueno. La verdad, me gustó muchísimo la noticia. Espero, yo sé que, mira, la otra vez estuvimos conversando que vino a visitarnos también López, Arturo López.
Sí.
Y él nos contó del premio que había recibido. En este caso, lo recibió en manos Evo Morales, que era el premio Claxo, por el producto de este gran desarrollo que hay dentro de lo que es Bolivia, y contaba precisamente todos estos detalles. Parece que es un año que vamos a seguir contándole a la gente que hay muchos premios. ¿Por qué? Y te voy a decir algo más, que seguro que van a recibir buenos premios. ¿Qué te parece si escuchamos el spot del anuncio de lo que se viene para el año que viene, que Bolivia se está preparando con todo, y es en este caso los Juegos Suramericanos, que van a realizarse por 11ª vez en Latinoamérica? ¿Te parece?
Sí, muy bien.
En el corazón de Sudamérica, en el corazón de Bolivia y en el corazón de un valle, se encuentra la hermosa ciudad de Cochabamba, La Llajta, capital gastronómica de Bolivia, cuna de grandes campeones sudamericanos, ciudad de tradición, costumbre y cultura. Más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de razones por las que Cochabamba será la sede de los Juegos Sudamericanos. 14 países, en un mismo sentir, se concentrarán en Cochabamba para celebrar al deporte con una gran variedad de disciplinas que se convertirán en parte de nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra tierra y sobre todo nuestra gente. toda Cochabamba y Bolivia entera está trabajando en el evento deportivo más importante de la historia de Bolivia. Tendremos una Villa Sudamericana y más de 30 escenarios deportivos que estarán esperando a los mejores deportistas. Gracias por confiar en Bolivia. Gracias por confiar en los cochabambinos y sean bienvenidos a los 11 Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.
Para eso no hay dinero. Cuidado, me pidas horas, empleadas trabajadoras. Para eso no hay dinero.
Cuidadito me hagas sufrir, cuidadito me hagas llorar. Yo también soy de pueblo y tengo mucho amor. Cuidadito me hagas sufrir, cuidadito me hagas llorar. Yo también soy de pueblo.
Los ojalitos también. Si querés volver a escuchar nuestros programas, podés hacerlo a través de nuestra página web. Nuestra página es www.noticiasconenfoque.com.ar. Buscás el botón del canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar todos los audios, todos los programas. Te invito a que pongas me gusta y a que nos estés acompañando.
Con el objetivo de dar a conocer la oferta empresarial, gubernamental, educativa, artística y comunicativa del turismo de la provincia de San Luis y demás provincias de la región, la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos te invita a la quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen. El encuentro se realizará el próximo 11 de noviembre y está dirigido a público en general, convocando a la participación de empresas de turismo, medios de comunicación, instituciones educativas con carreras turísticas y afines, artesanos, privados y poblaciones que deseen enseñar un proyecto de relevancia turística, vender o promocionar sus productos. Quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen, sábado 11 de noviembre, de 15 a 20 horas. Para inscripciones e información, escribinos a Periodistas Turísticos San Luis @gmail.com o al 2664-811495.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Continuamos, queridos amigos, y ahora es para presentar un amigo que nos vino a visitar. Tal es así que, bueno, le damos la bienvenida a Hilarión Choque. Él es de Bolivia, también ahí estudiando periodismo y locución y cuantas cosas. Pero bueno, un poco nervioso, pero ya va a pasar. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Rosa. Un placer estar aquí en Estudios de la Radio y un poco feliz, contento de estar en tu programación.
Muchas gracias. La verdad que gracias y bienvenido. Y yo sé que traes cosas muy lindas para contarnos. Dentro de esas cosas, contame qué trajiste.
Sorata es un valle de clima templado y paisajes maravillosos, situado a pie del nevado de Illampu. Existen varios paseos por los alrededores del pueblo, como el que va al seminario de Espada y a las pequeñas cascadas del río San Cristóbal. Al norte del pueblo se encuentra la Gruta de San Pedro con una hermosa y gran laguna interna.
Qué interesante, realmente, bueno, a mí se me pega el qué interesante, yo digo 10.000 veces qué interesante, 1.000 perdones, pero qué bueno esto de Sorata. ¿Me podías contar, estimadísimo Hilarión, ¿cuáles son los atractivos que tiene este pueblo, este lugar?
Los atractivos son paseos en el pueblo colonial y los alrededores, cavernas de San Pedro, artesanía de la región.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es esto de la caverna de San Pedro? ¿Qué me contás? Me llama la atención.
Se encuentra más o menos a 16 kilómetros de la población de Sorata. Es una cueva profunda al costado de una montaña. Se ingresa por un plano inclinado, atravesando un espacio que asemeja una gran bóveda.
Bóveda.
Compuesta de rocas calcáreas y calizas, que adoptan formas extrañas, continuando hasta llegar a un lago interior que alberga a peces ciegos.
¡Ay, qué impresión!
En la entrada se pueden alquilar antorchas y ocasionalmente también guías.
Me llama la atención porque estuvimos conversando esto hace un rato y me decías precisamente de que este lugar es totalmente oscuro. Viste que estuvimos compartiendo lo que me decías hace un rato y la importancia que tiene esto de recorrer adentro de la cueva, dos horas de estar, la verdad que me pone los pelos de punta. Pero bueno, hay que visitar este lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llegará ahí? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a este lugar?
Sí, este puedes ir de La Paz a Sorata, transporte público con salida diarias del Cementerio General de Ciudad de La Paz hacia la población de Sorata.
Ah, bien, si hay vehículos para trasladarse, o sea, no hay avión, digamos, no podemos ir directamente a la ciudad, a la provincia de Sorata, sino que tenemos que ir a La Paz y de La Paz tomar un bus para irnos a esta localidad. Así sería, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Y te pregunto, mira, yo encontré por acá que te quiero compartir, a ver si estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y es un poco la historia de Sorata. ¿Querés que yo te cuente a vos ahora?
Sí, por favor.
Bueno, dice que Sorata gana muchos votos como el lugar más relajante para los viajeros en Bolivia. O sea que lo que estabas diciendo vos en un principio era acertado. Este lugar conserva un ambiente relajado con ruinas coloniales en un entorno natural espectacular. Bueno, acá tienen estas cosas que dicen tan simples como estar al pie de un valle, que es importante. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Illampu, ¿así se llama?
Sí, Illampu.
Illampu. Y los picos de Ancouma, que estos son nombres quechuas, ¿verdad? ¿O aymara serán?
Son idiomas quechuas.
Qué bueno. Dice que los tiempos, bueno, aunque dice que no hay muchas cosas para hacer dentro de la ciudad, porque salvo estas cosas que son artesanías y demás para visitar estos mercados, lo que se puede hacer es ir a recorrer la zona. Y lo que me llamó la atención es también que una de las, nos contaban aquí, que dice que Sorata tiene una especie de conexión con una de las minas de oro del Alto Beni y las plantaciones de caucho. También es puerta, como dicen, de entrada a las cuencas del Amazonas. Una de las características de esta zona es que es un sitio que ha sido liderado por el indígena Andrés Túpac Amaru. ¡Ay! Hace un montón. Vos sabés que tengo una historia de Túpac Amaru y de su grupo, a ver si estamos en lo cierto. Vos sabés que dicen que ellos lo que eran constructores, construían diques. Y no sé cuántos diques construyeron alrededor de una de las ciudades tan particulares como esta. ¿Será que es ese lugar el que dicen que llenaron los diques de agua y después soltaron el agua y se perdió toda la ciudad? ¿Sería Sorata?
Sí, puede ser Sorata antes.
se ríe porque bueno, son cosas que fueron saliendo. La verdad que hay tanta información y ya tenemos todo mezclado, ¿viste? Entre los lagos de colores y este y lo otro. Pero bueno, en fin. Mira, vamos a hacer una cosa. Invitamos a nuestros amigos que escuchen un audio que tenemos especial y después le damos los consejos para los turistas. Tenemos un audio que vamos a estar escuchando ahora. De una entrevista que le hicieron a un periodista local y él nos cuenta un poco de estas cosas que nosotros hablamos. ¿Te parece?
Sí, por favor.
Me llamo José Horacio Ábalos Pilco. Soy comunicador social. He trabajado en Radio Nacional de Bolivia, Radio Imani, Radio Fides, después como su corresponsal. Y aquí mi inicio de trabajo era en la Radio Santa Clara de Sorata. Evidente, Sorata presta un panorama muy bello a simple vista. Y la formación de la población es casi colonial, pero precolonialmente la ubicación era más arriba, que es donde se llama Sorata. Y actualmente está asentada la población actual aquí en un lugar que originalmente se había llamado Socospampa, en aymara. Bueno, en el diario vivir yo veo que es diferente a la nacionalidad altiplánica que demuestra más rebeldía, más seca. Hacia la aymara nuestro es dulce, ¿no? Son polisílabas, ¿no? Ya no es sílaba, tres sílabas, con términos vocales, pero en algunas radios se hablan muy seco, maj, punats, así, término seco, pero nosotros fumasti con una tractata, jutascitasti, así medio cantado. Es dulce la aymara, por eso Emeterio Villamil de Rada ha comparado el idioma aymara como la lengua de Adán, ¿no? Y Emeterio Villamil de Rada consideró como si Sorato se hubiera formado, o sea, aquí hubiera nacido Adán y Eva, y hablando como primer idioma, el idioma aymara, la lengua aymara. Bueno, es una maravilla el Nevado Illampu. Actualmente se encuentra deshielado ya. No era así como actualmente se ve, casi piedra negra, ¿no? Antes era más blanco, más nevado, y para nuestros abuelos era un protector de ellos, porque al pasar los cerros se les tocaban el sombrero y saludaban. Realmente con fe y con todo el corazón invitamos a todos los que quieran visitar a Sorata del interior, del exterior, que vengan a visitar a este paraíso terrenal de don Emeterio Villamil de Rada, que se llama Sorata, al pie del Nevado Illampu, que mide más de 7000 metros sobre el nivel del mar.
Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, con la participación especial de Miguel Ledesma, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
La verdad, vuelvo a decir, hoy estoy con el interesante. Me encantó este audio de este periodista boliviano que contaba un poco y daba las características de esto que ya venimos contando también nosotros, ¿no? Creo que estaría muy bueno que podamos compartirle a nuestros oyentes algunos consejos para que cuando van los turistas en Sorata sepan qué es lo que hay. Por ejemplo, digo yo, ¿no? Hemos descubierto que la emergencia, si es en un caso de emergencia, la policía está siempre en la plaza principal. Me parece que es un detalle bastante interesante.
Sí, vamos a dar unos consejos, ¿no? Aquellos que quieren viajar a Bolivia, ¿sí? Migraciones, no hay oficina en Migraciones en Sorata.
No hay oficinas.
No hay.
Bueno, entonces sí. Tienen que ir preparados.
Sí, internet en café.
Hay un solo café que. Bueno, pero consideremos que la tecnología todos los días cambia y se renueve. Porque, ¿hay o no hay internet?
Sí, hay, normalmente entra en internet.
Va sí. Bien, buenísimo. Entonces dice que está un poco lento, pero además es que es caro.
Sí, está un poco elevado internet.
Los costos. Ajá. También dicen que, bueno, no hay servicio de lavandería, salvo que debe haber algunos hoteles que tienen estos servicios para los que están hospedados, ¿no? Y el servicio médico, tienen que ir directamente de emergencia. Si hay una emergencia, la gente se dirige a La Paz, a la ciudad de La Paz. ¿A cuánto está más o menos de La Paz, Sorata? Habíamos dicho, ¿cuántos kilómetros? 16 más o menos, ¿no? No me acuerdo. Bueno.
Sí, el servicio médico, algunas emergencias, hay que ir a Ciudad de La Paz porque en Sorata no hay mucho. ¿Sí? Dinero no existen en cajeros automáticos en Sorata. Sí, una oficina bancaria en la plaza principal, sí hay una oficina bancaria.
Ok. ¿Y qué otra cosa?
Correos y teléfonos y servicios telefónicos en la plaza principal puedes encontrar.
Todo sí. En la plaza principal.
Sí.
Todo hay que ir y buscar ahí alrededor.
Sí.
Y después, bueno, no hay oficina turística, no hay, o sea, de información turística. Pero hay algo que es importante para todos aquellos que andamos con los celulares, cargando nuestros celulares, que tienen que llevar la corriente allí es exclusiva.
Sí.
Nosotros acá en Argentina tenemos 220. ¿Allá, en Bolivia?
110.
110. Sí. Ah, mira, entonces tenemos que llevar el adaptador de corriente, porque si no revientan nuestros aparatos. No, al contrario, les falta, ¿no? Como que no se terminan de cargar más, me parece. Una cosa así. Así que bueno, ¿qué nos queda para contarle a la gente? El clima, por ejemplo, ¿cómo es el clima?
Sí, el clima está como La Paz está por las nubes.
Como los precios.
Sí.
Está por las nubes, sí. Así que, ¿qué nos aconsejan? Sí. ¿Andar con mucha ropa o con poquita?
Sí, puedes llevarte ropa de abrigo. La clima está más o menos 19 grados, ¿sí? En la noche es hace frío un poco.
Sí, hace frío. Bueno, entonces lo ideal sería abrigarse bastante como para no tener mucho frío. Bueno, vamos a estar haciendo una cosa. Te invito a que escuchemos algunas noticias y luego continuamos.
¿Sí?
Cuidado, me pidas horas, empleadas trabajadoras, para eso no hay dinero. Cuidado, me pidas horas, empleadas trabajadoras, para eso no hay dinero.
Cuidadito me hagas sufrir, cuidadito me hagas llorar. Yo también soy de pueblo y tengo mucho amor. Cuidadito me hagas sufrir, cuidadito me hagas llorar.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Toro Toro se postula como geoparque ante la UNESCO. Este informe fue enviado por Mariana Pérez para el diario El Cambio. Como ustedes saben, todos los 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo, fecha en la que el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia anuncia, en este caso, el avance de la gestión para declarar al Parque Toro Toro como el primer geoparque andino de Bolivia. En este caso, Ricardo Cox, viceministro de Turismo, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, confirmó que no solo se informará sobre el avance de la postulación de Toro Toro ante la UNESCO, también dijo que se realizará el lanzamiento de las Lagunas de Colores y el Salar de Uyuni como dos destinos, o como parte de estos destinos, más atractivos entre los mejores sitiales en cuanto a calidad, seguridad y experiencia para los turistas internacionales y nacionales. Se confirmó también que la actividad central se desarrollará en la gala que se prepara en el Museo de Etnografía y Folclore, esto es en la ciudad de La Paz. La postulación de Toro Toro se impulsa desde el año 2016. Sudamérica tiene dos geoparques, uno es en Brasil y el otro es en Uruguay. Toro Toro sería el tercero en el continente, pero también sería el primero en Bolivia, luego que en el 2015 la UNESCO aprobó la categoría de geoparque. El viceministro Cox dijo también que la celebración será la ocasión perfecta para renovar votos de cooperación con las instituciones aliadas, las empresas, la cooperación internacional, los municipios y todos los actores que apoyan los emprendimientos turísticos. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Ya emocionados, nos vamos.
Sí, rápidamente pasó la hora.
Se nos fue la hora volando. Y bueno, me despido de mi amigo, de mi compañero del día de hoy, que es Hilarión Choque. Vas a venir más veces, ¿no es cierto?
Sí, te voy a estar visitando, voy a estar viniendo a Estudios de la Radio.
Me parece genial. Y le dejamos un saludo bien grande a nuestro amigo Carlos Ibáñez, que también nos acompañó en la primera parte del programa. Si Dios quiere, será hasta la semana que viene. Chau, chau.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturísticasconenfoque@gmail.com.